Hola.
Ah, ¿qué tal?
Bienvenido al podcast Fluir y Soltar. En este episodio de hoy venimos con Adrián, que
¿Qué tal?
superó la ansiedad y viene a decirnos cómo fue que superó su ansiedad, perdón. Hola Adrián, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, ¿qué tal? Encantado de estar aquí
Bien.
para hacer el podcast.
¿Sí?
Sí, encantado. Sí, ahí
Ah,
estoy.
ok, lo escucho bien. Ok, ¿y cuántos años duraste con...?
Uf, bueno, prácticamente media vida. Te cuento un poco por encima para que lo entiendas.
Sí.
Bueno, pues yo empecé con la ansiedad en la adolescencia debido a las causas por drogas.
Oh, wow.
Y bueno, yo tenía... que no es todo, no ha sido solo la ansiedad.
Sí.
Entonces, las primeras causas fueron eso, alcohol y adicciones.
Ajá.
Lo que pasa es que hace 20 años pues no estaban las cosas como hoy en día, no había la información que hay hoy en día
Sí.
y estuve 10 años bastante mal, en el sentido de que no sabía lo que me pasaba.
Sí.
Ya sabes cómo son los síntomas de la ansiedad, que son muy feos.
Sí, son muy fuertes.
Pensaba que tenía algo más grave, ¿no? Y bueno, pues lo que hacía era básicamente beber alcohol y drogar. No veía solución al problema.
Oh, wow. Entonces tú pasaste 10 años con ansiedad más los problemas
Sí,
de la
10 años.
droga y el alcohol.
Eso es. 10 años bastante malos en este sentido porque no veía solución al problema y hacía que bebía mucho para enmascarar los síntomas. No sé si lo has hecho tú alguna vez, que parece que con el alcohol parece
Sí,
como que
al
te quita los
principio,
miedos, ¿no?
sí, al principio lo hacía cuando comencé con eso de la ansiedad porque quería como no sentirlo. Entonces pensaba
Exacto.
que con un alcohol como que se me iba a olvidar y no lo iba a sentir. Entonces, lo peor era al otro día, cuando era la
Sí,
resaca.
claro.
Uf,
Es,
Dios
exacto,
mío.
exacto,
Eso
exacto.
era lo
Entonces,
peor
¿qué
que yo
pasa?
hacía.
Exacto, ¿qué pasa? Que las personas tenemos un mecanismo de evasión, de evasión hacia el dolor, ¿no? Y encontramos cualquier manera para evitar lo que estamos sufriendo, ¿no? Y
Sí.
en mi caso fue, en ese sentido, fue el alcohol. Y bueno, el alcohol luego lleva a las drogas y así. Pero bueno, que fue un transcurso que también me ha hecho aprender mucho, la verdad.
Sí.
Y hoy en día soy la persona que soy gracias a eso.
¿Y cómo fue que diste ese primer paso y dijiste, no más alcohol, no más droga, yo voy a poner todo de mi parte
Sí,
para salir de
te
esto? ¿Cómo
explico.
fue eso?
Pues antes de tener la pareja que tengo ahora, pues tenía otra, ¿no?
Sí.
Y bueno, ella me dio un ultimátum. No fuimos a vivir juntos. Me dio un ultimátum en el sentido de que no cambiaba o vamos, o lo dejábamos. Y nada, ahí vi una ventana entreabierta, ¿no? Y dije, che, esta es la mía, no tengo nada que perder. Tengo que cambiar sí o sí.
Sí.
Y nada, pues estuve yendo a la terapia
Okay.
para dejar las adicciones, lo dejé todo de golpe, las adicciones. Luego me creó más ansiedad porque al dejar adicciones tienes más ansiedad. Y durante unos años estuve sin adicciones y estuve con un trastorno de ansiedad que no me lo estaba tratando bien.
Sí.
No lo conocía realmente tampoco, yo pensaba que dejando las adicciones ya se me iba a quitar el trastorno de ansiedad,
Sí.
y para nada, no sé, pero nada.
Sí, tú pensabas que esos síntomas eran como de las adicciones.
Y claro, al eliminar la causa pensaba yo de que pues eliminaría lo otro, pero que
Sí.
vaya, tenía un trastorno de ansiedad muy cronificado de muchos años y se necesitan mucho esfuerzo y herramientas que he ido conociendo poco a poco, informándome yo, y bueno, hasta llegar al punto de desaparecer por completo.
Sí, me identifico mucho contigo porque cuando comenzó toda mi ansiedad, o sea, yo siempre me iba mucho a la causa, porque lo mío es como parte más de abuso verbal, de parte como de mi papá. Y pensaba
Sí.
como que, o sea, haciendo todo lo posible, como la causa se me iba a quitar. Pero sí trabajaba mucho con la causa, pero la ansiedad seguía igual.
Claro, porque hay que eliminar la causa lo primero y luego trabajar no en los síntomas, en un conjunto, en un grupo de herramientas y instalarlas todos los días para ir reduciendo los síntomas poco a poco de una manera gradual.
Okay, sí.
Y tú me preguntabas una red social, ¿no? El tema de de personalización
Sí,
y realidad.
ajá.
O sea, esto no es... la ansiedad puede tener hasta 100 síntomas, ¿vale? O
Sí.
sea, esto no es... Hay una técnica para cada síntoma. digamos que hay un conjunto de técnicas que se aplican un día tras día y poco a poco se van reduciendo los síntomas. Va reduciendo el miedo, tú ves mejoras poco a poco, unos días estás mejor, estás peor, pero que poco a poco, en el tiempo, se van quitando todos.
Sí.
En general.
Y una pregunta, en ese momento de despersonalización, porque la despersonalización es una de los síntomas más tremendo y horrible y más temido por las personas que estamos pasando por eso. ¿Cómo fue que afrontaste eso? ¿Cómo fue que le dejaste de perder el miedo a eso?
A ver, lo primero para perder el miedo es el tema está en que tienes que aceptar que tienes ansiedad. Sí. O sea, tú cuando aceptas en un momento dado que tienes ansiedad y no tienes una cosa más grave, el tema de las personalizaciones parece como que, no sé, que te vas a volver loco, te piensas que no eres tú, te piensas una cosa, son cosas muy extrañas, ¿no?
Sí.
Y una vez que tienes que aceptar la ansiedad, entonces esas cosas las vas como superando poco a poco, esos síntomas te dan cada vez menos miedo. Tú ten en cuenta que la emoción primordial de la ansiedad es el miedo.
Sí.
Nosotros vamos perdiendo el miedo a los síntomas, al final la ansiedad va desapareciendo. Entonces, aceptando la ansiedad que tenemos ansiedad, una vez que la aceptamos, los síntomas cada vez se van disminuyendo en el sentido del miedo y cada vez te van afectando menos. Cualquier síntoma.
Ok. Entonces, así fue que tú pudiste superar la despersonalización. Te quería hacer otra pregunta. ¿Cómo lograste mantener esa fuerza de voluntad y no rendirte en el proceso?
Bueno, yo, si yo te contara todo lo que he tenido que hacer para...
Me imagino cómo.
Sí, una cosa brutal, porque yo...
Sí.
Todo aquello me llevó a ser otra persona totalmente distinta, o sea, yo es que no era yo.
Sí.
Entonces, simplemente un día me hice una hoja de ruta y dije, a ver, Adrián, ¿hasta dónde quieres llegar? ¿Qué quieres ser en la vida?
Uh-huh.
¿Qué sueños quieres cumplir, no?
Sí.
Y poco a poco me fui marcando objetivos en el sentido de que cambié de pareja, porque yo cambié tanto que a mi pareja ya no la veía, no veía que iba a estar con ella toda la
sí.
vida. Y fue un cambio poco a poco en el sentido de, pues lo que te comentaba, que cumplir los sueños simplemente es querer estar bien,
sí.
estar feliz, y uno tiene que saber que es un problema que tiene solución, y o sea, no podemos estar toda la vida sintiéndonos mal, hay que poner solución a los problemas.
Sí, pone mucho de su parte.
Claro, yo le digo a la gente que mire qué es lo que quiere cumplir en la vida, que mire los objetivos, si quiere, yo para mí casarme y tener hijos, eso es una de las cosas que más... Y bueno, este año me caso.
Ay, felicidades.
También es verdad que el deporte de correr me hizo un cambio de estilo de vida brutal.
Sí.
Me dio la disciplina que antes no tenía.
O sea, que el deporte te ayudó mucho a esto de la ansiedad.
A la disciplina, al cambio de estilo de vida. Uh-huh. Cambio de estilo de vida. Porque he tenido entrenado los últimos 3 años. Y seguir un plan de entrenamiento sí o sí,
sí.
Eso te hace tener disciplina para otras cosas, no solo para el deporte. Para el tema de la ansiedad, cuando tienes que poner las herramientas ahí en la mesa durante todos los días, también te sirve.
Entonces, o sea, esa fuerza de voluntad que siempre tenías era eso, como salir adelante, tus metas,
sí, sí.
Eso era como lo que te daba esa fuerza de voluntad para seguir y seguir.
Claro, ten en cuenta que cuando has estado tan mal en la vida, no tienes nada que perder, tienes mucho que ganar.
Sí,
tienes muchísimo que ganar. Y por muchos años, yo me tiré casi 15 años de mi vida que se pueden decir perdidos, pero para nada. O sea, todo esto me ha hecho crecer personalmente.
Sí.
Y realmente, cuando te esfuerzas y tienes las herramientas adecuadas, mejoras muy rápido. O sea, mejoras muy rápido. Entonces, tienes toda la vida por delante. Esa es la motivación que tiene que tener la gente.
La motivación.
Las personas.
Sí, eso me pasa a mí, que aún sigo pasando por esto de la ansiedad, que no logro como tener esa fuerza de voluntad, porque, o sea, continúo un día, hoy lo hago muy bien, corro, hago una rutina, pero al otro día lo dejo, y así se
sigue. Yo también he tenido fases así, durante el tratamiento. Lo que pasa es que ya conocí la meditación y fue como, espérate, o sea, esto es lo que me va a curar a mí. Y fue conocerlo y hasta ahí poner en práctica, he puesto en práctica mis cursos hacia mí mismo y que todavía sigo practicando. Y es una cosa, vamos, se lo recomiendo a todo el mundo, yo siempre se lo recomiendo a todo el mundo.
Sí, entonces te creas otra pregunta. Ahora que ya estás sano de la ansiedad y que no está pasando por estos episodios, ¿sigues haciendo, o sea, ese estilo de vida que llevaste con la ansiedad, lo sigues haciendo ahora?
Totalmente. Esto es un estilo de vida para toda la vida.
Ok, que no lo dejes.
O sea, A mí una psicóloga me dijo, no hace mucho que terminé de ir a la psicóloga, hace unos meses, hace 5 o 6 meses.
Sí.
Y yo le hice esta pregunta. A ver, hay muchas personas que preguntan si se va a curar la ansiedad, si se controla, si no. Yo se lo hice a ella, yo ya la sabía la pregunta, ¿no? La respuesta. Pero yo se la hice a ella y me dijo, para curar la ansiedad tienes que poner en práctica las herramientas y luego mantenerlas en el tiempo.
Okay.
Si no, te pueden surgir episodios porque digamos que tú estás cambiando unos patrones de mente que luego tienes que mantenerlos, si no luego se pueden volver a instaurar negativamente como estaban antes. Entonces, esto es claro, esto es, ya te lo he dicho más de una vez, hay que mantener el estilo de vida, porque la ansiedad apareció en tu vida por algo.
Sí, por algo.
Porque algo no estabas haciendo bien, para que cambies algo.
Sí.
Entonces, tienes que cambiarlo, pero también mantenerlo, si no es que no tiene sentido.
Ok. Entonces, ¿cómo lograste controlar los ataques de pánico?
Yo ya te dije ayer que bueno, no he tenido lo que son ataques de pánico, sí que he tenido agorafobia, he tenido fobia social, he tenido muchos tipos de fobia a conducir. Los ataques de pánico se controlan simplemente, o sea, no simplemente, yo sé que es muy complicado, ¿no? Pero tienes que estar, no tienes que centrarte en ti, tienes que centrarte en las cosas de alrededor.
Sí.
¿Qué quiero decir? Que nos centramos en cómo nos encontramos. Y tenemos que centrarnos en las cosas de alrededor. Tenemos que centrarnos en los sentidos, en la vista, en mirar la pared, los coches, las formas, los colores. También te puede servir cerrar los ojos y respirar y centrarte en la respiración.
Sí, pero
hay que distraer la mente.
Esto es como muy raro porque, cuando la persona está pasando por eso, siempre tenemos ataques de pánico y tú no has tenido ataques de pánico.
Pero es que depende del trastorno.
Depende del
trastorno. Depende del trastorno, es que es más, eso va más con el trastorno de pánico con la ansiedad generalizada.
Ok, entonces ahí entra mucho el mindfulness, se puede hacer mucho el mindfulness para controlar
sí.
Eso.
Sí, claro, no. A ver, el mindfulness es para mí lo básico de la terapia que se tiene que aplicar, es el mindfulness. Una vez que vas aplicando mindfulness, todos los síntomas semana tras semana se van reduciendo.
Sí. Yo ahora mismo estoy en una terapia de mindfulness, tengo 6 meses con ella y anteriormente, hace 6 meses antes, a mí me daban ataques de pánico y crisis de ansiedad todos los días, no te miento en eso. Y desde que comencé a hacer mindfulness, o sea, mi vida dio un giro porque ahora tengo muy pocos ataques de pánico, muy poca crisis de ansiedad y sí he tenido como más control de mi ansiedad. Mi ansiedad, o sea, mis sensaciones están ahí, pero con ese tema de la crisis, los ataques de pánico sí se han reducido.
Y cuando pase un año estará mucho mejor. Y cuando pase 2 años estará mucho mejor.
Sí.
Eso te lo digo yo porque esto es así. Cada vez que vas viviendo más el presente, te vas trabajando más los sentidos, el tacto, la vista, el gusto. O sea, viviendo más el presente y cada vez no estás pensando tu mente en lo que va a pasar, en lo que no va a pasar, el pasado, el futuro.
Sí.
Y esto es, yo lo estoy estudiando, estoy a punto de graduarme como instructor profesor de mindfulness.
Wow.
Y sé muy bien de lo que hablo.
Sí, entonces eso es algo que yo voy a mantener mi constancia y mi perseverancia, porque yo digo no, porque aún sigo teniendo sensaciones, sigo teniendo ansiedad, pero y ahí está la prueba, no tengo tanta crisis, no tengo tanto ataque de pánico, entonces seguiré constancia y disciplina.
Te diagnosticaron trastorno de pánico, ansiedad generalizada.
No, ansiedad generalizada.
¿Ansiedad generalizada? ¿Y qué síntoma ha sido el que más has tenido tú en la ansiedad generalizada?
La sensación más ha sido el miedo, ha sido
los ataques de pánico.
Sí, los ataques de pánico.
¿Y volver a tener un otro ataque de pánico?
Me ha tocado mucho un poco la despersonalización. Y
es que como te dije,
y los mareos también me ha tocado a mí.
Es que como te dije, va por personas, por mujeres, hombres, trastornos, se pueden tener patas entre ellos mismos, unos síntomas entre unos y otros. Es que es todo más complejo de lo que.
Sí, pero como yo escucho a un coach que es muy bueno, que dice que no es bueno tanto enfocarse tanto en los síntomas, sino en hacer cosas, herramientas que le funcionen a uno. Sí, y así es que se van ahí todo eso.
Pero yo no estoy tan de acuerdo con eso tampoco, porque uno se tiene que autoanalizar y saber qué es lo que le funciona y qué es lo que no le funciona. Y yo a mí mismo, el coach ese ha pasado ansiedad.
Sí.
¿Él ha pasado ansiedad? ¿Tuvo ansiedad?
Sí, ha pasado ansiedad.
Pues yo soy de los que piensa de que se tiene que autoanalizar uno y pensar qué es lo que le, qué es lo que le viene bien, qué es lo que no. Yo me he aplicado muchas terapias.
Sí.
Por ejemplo, con el azúcar, he notado que el azúcar es un retroalimentador de la ansiedad brutal.
El azúcar.
Yo no, sí, yo noto cuando me tomo un pastel en el momento como me sube la ansiedad. Uh-huh. Entonces, todas esas cosas, el autoconocerte, los síntomas, conocer cuándo te dan y cuándo no, te da un punto por delante para tú saber lo que tienes que hacer. Esto para mí es bastante importante.
Sí, entonces lo que dices es que hay que autoanalizarse, observarse.
Sí, no, okay. Exactamente.
Sí.
Lo que le viene bien, qué es lo que no, encontrar el equilibrio, probar cosas, si ves que correr no te va bien, prueba andar, si ves que andar no te va bien, prueba ir al gimnasio, o sea, ir probando hasta encontrar el equilibrio y dar con él la fórmula correcta para superar la ansiedad.
Okay, eso es muy importante lo que dices.
Claro.
Otra pregunta, ¿cómo lograste controlar las crisis de ansiedad? Las crisis como tal de ansiedad.
¿Crisis de ansiedad? Dices, sí. Cuando te falta respiración y cuando no.
Sí, esas crisis, sí.
Yo, para esto, lo mejor que hago es la respiración consciente. Yo antes lo hacía mucho. Cierro los ojos y okay. Me pongo a respirar y me pongo a respirar desde el vientre y a fijarme en la respiración. Esto lo sigo haciendo yo durante 2 o 3 veces al día.
Como
son pausas.
Respiración diafragmática.
Exactamente. Esto para mí es clave. O sea, esto para mí es clave cuando tienes que tener ansiedad. No solo con la meditación, se tiene que realizar durante el día 2 o 3 pausas.
Sí.
Para los momentos que nos creemos que estamos más nerviosos, se para, uh-huh. Cierra los ojos y se respira conscientemente durante 5 minutos. Esto uh-huh. Que hace que los niveles de ansiedad te bajen otra vez y vuelvas a empezar el día con más energía.
Ok, eso es una buena herramienta para ponerla en práctica.
Clave, lo digo.
Okay.
Sí.
Ok, ¿y cómo le perdiste el miedo a la ansiedad, de verdad, y a sus sensaciones? Porque eso es algo que a mí aún me ha tocado mucho, que como yo como le sigo teniendo miedo a eso. ¿Cómo fue que tú dijiste ya?
No, otra de las claves, yo al principio cuando tenía ansiedad y cuando estuve los primeros tratamientos, fíjate tú la ignorancia que tiene uno, ¿no? Cuando piensa que todo el miedo, yo tuve miedo hasta salir a la calle, ¿eh? Yo era una cosa, pues soy de alcohol, o sea, era una cosa. ¿Qué pasa? Yo pensaba que si afrontaba esas situaciones me iba a causar más miedo. O sea, imagínate cómo era la ignorancia que tenía por aquel entonces. Pues simplemente hay que afrontar los miedos. Es que no es otra situación, hay que afrontarlo. Todo lo que te dé miedo hay que afrontarlo hasta el momento en que vaya desapareciendo los síntomas. Es así.
Okay.
Yo hace poco, yo hace un par de años me saqué el carnet de conducir. Yo no conducía, tenía pánico a conducir. Y hace un par de años me saqué el carnet de conducir. Y yo pensaba que no iba a conducir en mi vida.
Y así fue que lo así que fue que enfrentando la situación, entonces
claro,
fuiste.
Claro.
Así fue que perdiste el miedo.
La ansiedad generalizada sí generaliza porque tú dejas de hacer muchas cosas. Uh-huh. Dejas de conducir. Cuando dejas de conducir, te da miedo salir a la calle. Cuando dejas de salir a la calle, al final quedas encerrado en casa. Por eso se generaliza.
Sí, es como que toda tu vida.
Como claro, que todo
lo que tú haces, todo te da miedo, como un miedo constante.
Sí, te condiciona. Entonces, la ansiedad generalizada es complicada por eso, porque se generaliza hasta que quedas encerrado en casa, tienes una fobia, tienes fobias específicas, es muy general.
¿Y la agorafobia? ¿Cómo fue que pudiste poco a poco?
Igual. ¿Qué pasa? Yo cuando iba a sitios cerrados o a centros comerciales, a bares, siempre lo hacía con alcohol. Mm. O sea, mi situación era con alcohol. Una vez que dejé de hacerlo sin alcohol, buscar una agorafobia brutal, pero a base de bajar a la calle, poco a poco ir a los sitios. Me acuerdo cuando había mucha gente, me ponía súper nervioso, pero poco a poco se fue sintiendo como todo.
Ok, es una buena herramienta lo que estoy diciendo, afrontar los miedos poco a poco, no hay que tirarse de golpe.
Una herramienta psicológica muy, muy poderosa, se llama la exposición gradual,
sí.
Que tú los miedos los afrontas poco a poco. O sea, si tienes miedo a salir a la calle, tú bajas al postigo un día, luego al otro día coges y vas a la esquina de tu casa, luego al otro día vas un poco más lejos, luego al otro día vas otro poco más lejos, y eso se llama exposición gradual.
Es muy, muy interesante eso lo que dices. Yo escribí en el blog que me dijeran algunas preguntas y unas personas en el blog me pusieron: ¿qué vitaminas o suplementos tomaste en tu proceso de ansiedad?
Sí, esto es bastante también, bastante interesante y bastante... O sea, parece que no, pero sí que ayuda bastante, ¿sabes?
Sí.
O sea, todo, como te he dicho antes, todo lo que está a nuestro alcance, todo lo que podamos hacer para mejorar, para ir más rápido en el proceso, podemos hacerlo. Entonces, tres cosas bastante interesantes.
Sí.
Hipérico.
Hipérico.
Hipérico es una planta que funciona como ansiolítico y antidepresivo y la verdad es que es muy buena. Hipérico.
Okay.
Una planta, Grifonia.
Trifonia.
Grifonia, G-R-I-F-O-N-N-I-A. Grifonia.
Sí.
Uh-huh. Lo pones por Google y seguramente que te sale. Esto es igual a hipérico. Yo he probado las dos y la verdad es que las dos sirven. Y otra cosa muy importante, omega 3.
Omega 3, sí, he escuchado mucho.
Para las personas que, yo por ejemplo, no como prácticamente pescado, uh-huh. Es muy importante porque aparte de bajar el colesterol, te baja el cortisol, que el cortisol sí. Cuando sube, te sube la ansiedad y aparte te entra irritación y estás de mal.
Okay.
Entonces, niveles, digamos que te los equilibra.
Ok, ¿y tú te lo tomabas todos los días, así, por la mañana, ¿cómo era?
Depende del fabricante y del frasco, pues bueno, yo el hipérico eran dos pastillas al día, eran como dos cápsulas con esta hierba, y el omega 3 eran tres.
Eso es muy bueno porque yo digo que hay muchos recursos naturales, que uno no tiene que estar como tomándose su ansiolítico o su antidepresivo,
no,
que le causan a uno hasta con dependencia a ello, adicción.
Sí. Bueno, ¿no? Si has leído mi artículo, ya lo sabrás. Y yo estuve 10 años tomando ansiolíticos y la verdad es que bueno, es que la gente está muy, muy equivocada. Yo con toda la gente que me habla en el sentido de los ansiolíticos, toma este antidepresivo, solo voy al psiquiatra, no voy al psicólogo. Y yo digo, pero ¿cómo puedes ir al psiquiatra si en realidad te va a curar el psicólogo, no el psiquiatra, ¿no?
Sí.
Entonces, está bien, si te los tomas bien, está bien para durante el primer año. Pero a partir de ahí, luego no te va a beneficiar en nada. O sea, va a ser todo... Vamos a ir para atrás, en el sentido. Si no trabajas el tema cognitivo, el tema psicológico, vas a ir para atrás. Entonces, muy importante siempre un buen psicólogo, un buen terapeuta. Muy importante.
Sí. Yo, en mi caso, no duré muchos años tomando ansiolítico ni antidepresivo. Sí, al principio, pero a mí me hacía sentir tan mal. A mí me hacía sentir como un zombie. Como que me lo tomaba y me tiraba en el mueble de mi casa y no sabía nada de mí. Y yo veía esos efectos en mí, no me hacía sentir nada bien. Yo lo que hice fue dejé de ir al psiquiatra, boté los ansiolíticos, los antidepresivos y comencé a tomarme, eso que dices, cosas naturales.
Sí.
Como omega 3, vitamina B12. Y comencé a hacer un trabajo cognitivo. Porque me di cuenta que la psiquiatría y los ansiolíticos no me ayudaban.
No, porque este es un problema que tiene solución. Digamos que los psiquiatras están para equilibrar más otros trastornos mentales más graves, ¿no? Que digamos que necesitan una medicación durante toda la vida. Y,
sí.
Y hay gente que me ha dicho, no, es que la ansiedad tiene medicación para toda la vida. Mentira. Mentira, es que no tiene nada que ver. Es un trastorno de ansiedad. Sí, que son los síntomas muy feos, pueden ser muy feos. Pero una vez que encuentras la solución y encuentras las herramientas, pues ves cómo mejoras. No voy a decir que se van a curar en 5 o 6 meses, ¿no? Pero sí que ves que van mejorando y que poco a poco le vas viendo la solución al problema.
Sí, es muy bueno lo que dices, que si pruebas una cosa y no te funciona, pruebas otra. Y así, hasta
sí,
que
sí,
busques
sí.
La herramienta adecuada.
Exacto. Bueno. Yo lo he hecho así.
Sí.
Incluso he leído... Ahora estoy leyendo, voy a leer un libro también que se llama la técnica EMDR, que es una técnica ocular, ¿no? De los ojos, que se mueven los ojos, que valen
sí,
para...
Sí, la he escuchado.
Y a mí todo esto me gusta, ¿sabes? Porque me lo aplico a mí mismo y veo, porque en un futuro me voy a dedicar a esto y veo que lo que va funcionando y lo que no va funcionando.
Sí, puedes ayudar a otra persona con tu...
Claro.
Exacto. ¿Y cuánto tiempo, o sea, alrededor te duró como implementando en ti todas esas herramientas? ¿Cuánto tiempo te duró como que ya tuviste como un cambio en ti?
Los primeros, yo cuando probé la meditación el primer día, yo me acuerdo que me encontraba súper mal, ¿eh? Y fue una meditación acostado, que no fue ni sedente. Y esa meditación que duró como unos 10 minutos, yo vi como de estar súper mal, me encontré súper bien. O sea, fue una cosa como dije, ¿esto qué me ha pasado? O sea, esto no había probado yo nunca. Entonces, en la meditación, una vez que la aplicas el primer mes todos los días, ya notas algún cambio, ¿no? Y luego ya tienes que ir aplicándolo más. A mí me duró, digamos, un año y medio así el curso hasta realmente encontrarme, digamos, que al 95 o 100%. Yo no me había encontrado bien ningún día de mi vida, ¿eh? Pero tengo que decir, yo, o sea, eran todos los días me encontraba mal.
Sí,
entonces, ya solo encontrarme el 70-80%, yo decía, mira, pues si me encuentro el 70-80% los 4 o 5 meses, cuando pasen 7 o 8 me puedo encontrar al 90%. Hasta que un día llegó el momento y dije, bien, parece que me encuentro hoy al 95%, ya casi el 100%. Y para mí, pues imagínate, de los 16 años encontrándome mal, pues imagínate, no, toda la vida.
Un cambio radical que dijiste, wow, sí.
Pero que una vez, es lo que te digo, que una vez que encuentras, te tienes que cuidar mucho porque, ya te digo, la ansiedad ha venido para decirte que tienes que dar un cambio en tu vida. Y tienes que cuidar mucho, pero es que ese cambio va a ser para bien tuyo, ¿sabes?
Sí. Y es algo que tú dices muy, muy, muy bueno, que es un cambio que llega, porque cuando uno sana de la ansiedad, como dices tú, como que
es
diferente. Pero que lo que dices es que los cambios no se logran de hoy para mañana, que es poco a poco.
Claro, poco a poco. Tú imagínate que tienes unos patrones instaurados en la mente negativos durante, no sé, X años, en mi caso, 15 años, ¿no? Entonces, reeducar a la mente otra vez, pues cuesta, ¿no? Sí. Pero es que el beneficio es tan grande que es que vale la pena. O sea, es que vale la pena. Si eso es lo que yo quiero.
Es como dice mi psicóloga, que o sea, la ansiedad no vino de un día para otro, fue año tras año con cambios, con patrones mentales negativos. Entonces uno no puede esperar que de un día para otro no se sane. Así mismo como llegó la ansiedad, así mismo espera que sean los cambios poco a poco.
Es que esto es una cosa que la gente me pregunta mucho también, ¿no? Les causa impaciencia, ¿no? Llevan a lo mejor 3 o 4, o 2 años, ¿no? Con ansiedad, y luego a lo mejor si quieren curar en 2 o 3 meses, ¿cuánto voy a tardar? Pues simplemente con esa impaciencia que estás teniendo ahí, estás causando más ansiedad.
Sí, eso, wow. Entonces dices que como que la impaciencia que uno, como que del día a día, ¿cuándo es que me voy a sanar? Todo eso es estrés y eso genera más ansiedad.
Por supuesto. Tú cuando pones las herramientas al principio y ves que no mejores, o sea, no es que no mejores, simplemente tienes la impaciencia de mejorar y esa impaciencia te hace que no mejores. O sea, y entonces lo que tienes que hacer en ese sentido es simplemente aplica las herramientas y tú piensas, bueno, yo aplicando las herramientas sé que me voy a curar, sé que voy a mejorar poco a poco y ya está. Como soltar, como tú dices, Freud, soltar ahí sueltas y te dejas llevar hasta que los cambios, es que
eso me pasa mucho a mí, que como que me llega esa impaciencia, digo, ¿cuándo es? ¿No habrá el final para esto? Llega la impaciencia.
Pues tú, en esos momentos tienes que recordar que sí, que es mejor, es que el tema de la ansiedad, hoy día en mis carnes, o sea, el proceso de recuperación no es lineal, no es una cosa, todos los días voy a encontrarme mejor. A lo mejor 3 días te encuentras bien y luego 2 días te encuentras con un bajón, ¿no?
Sí.
Y ahí te saltan las alarmas. ¿Y por qué me encuentro yo mal ahora, no? Simplemente tienes que ver que habías dado 4 pasos adelante hace unos días. Bueno, ahora has dado uno para atrás, pero luego vas a volver a dar otro impulso, ¿sabes? Sí. Y te lo tienes que tomar así, de esa manera.
Uh-huh. Y una pregunta, para esas personas que se quedan todo el tiempo durmiendo en su cama y no hacen nada por su vida y piensan que la ansiedad va a llegar del cielo, ¿qué tú le puedes decir a esa persona?
Pues que salgan de la cama, que salgan de la cama y hagan cosas, que la vida es muy bonita, no es que sea fácil, ¿no? Pero que si tienen ganas y si escuchan el podcast este, si ven mi blog, o sea, sí se puede. Si yo mismo me he curado 20 años, ¿eh? Uh-huh. 20 años teniendo ansiedad, o sea, es que no estamos hablando de una persona que ha sido de 3 o 4 años o 2 años, sino yo tenía una cronificación de 20 años, yo he podido. O sea, si yo he podido, cualquiera puede, es lo que le digo a todo el mundo.
Sí,
es que es así, puede. Que salgan de su cama, que en un papel escriban qué es lo que quieren ser, qué es lo que quieren hacer en sus vidas. y que vayan paso a paso, cumpliendo sus metas, paso a paso, cambiando cosas de su vida, que se autoanalicen y digan qué es lo que he hecho mal, el por qué me ha venido esto, qué puedo hacer para cambiarlo.
Que vayan al psicólogo, porque muchas veces tienen mucha vergüenza. Nada. Cuando comencé con esto del blog, yo lo comencé porque yo estaba tan mal que yo decía que yo era como la única que estaba pasando por esto. Entonces hice un blog, comencé a hablar y llegaron las personas. Y después la persona me escribía y me decía, no, es que yo tengo vergüenza de ir al psicólogo porque me van a decir que estoy loca. Como que le da vergüenza buscar ayuda.
Sí, no, es verdad. Es un tema un poco tabú aún. Y pues imagínate hace 20 años. Hoy en día con las redes sociales está la cosa que está como más, que cuesta menos hablar, ¿no? Pues imagínate entonces. Entonces sigue, y es que entonces no se sabía realmente si la ansiedad tenía curación, si no, el por qué era. Digamos que en los últimos años se ha investigado más y se ha sabido que sí que es una cosa que tiene que se cura si cuando tienes las herramientas adecuadas.
Sí. Entonces me escribió, o sea, puse la pregunta y le digo, hágame pregunta en lo que me escribió esa señora, como que te pregunté. Y que, ¿cómo puedo terminar con la ansiedad que solo quiero pasar durmiendo?
Pues simplemente es levantarse de la cama y intentar hacer cosas, el ver por qué motivo, cuántos motivos tienes, si tienes hijos, si tienes familiares, si tienes pareja, luchar por esos motivos que tienes, que sí ves que tienes un motivo ahí, ¿no? Para intentar salir de la ansiedad. Y una vez que te levantas ya un poco a poco, vas dando pasitos hasta ver mejora.
Pero es que eso es algo que es como que yo he visto en mí, que eso es uno. No hay que esperar como que ni el vecino ni el familiar va a hacer algo por ti. Eso es uno mismo.
Esto está claro. El esfuerzo lo tiene que poner uno mismo. Yo te puedo dar las herramientas, pero luego está en ti el que quieras, el que no quieras. Luego, mira, yo te lo digo en mi caso. Yo he tenido una situación familiar bastante complicada, ¿no? Yo te explico un poco mi situación. Mi padre pues era drogadicto y alcohólico. Y por eso digamos que yo salí por ahí, digamos, porque él me llevó por esa... Y luego mi madre ha tenido ansiedad y depresión toda la vida. Entonces yo, digamos que esa genética la he tenido de mi madre, sí, ¿no? Y mi madre no ha querido hacer nada para salir de ahí, porque no ha querido hacer nada. Uh-huh. Y yo, pues sí, quería hacer y salir de ello. Entonces está en uno mismo si quiere llevar ese estilo de vida, si no quiere llevarlo, si quiere forzarse,
sí,
o no.
Eso es como uno mismo, forzarse, ser constante, disciplinado, y eso es como lo que veo que me
dices. Pero para... Claro, es que tiene, o sea, vale mucho la pena, o sea, el encontrarse bien, el ser feliz, claro, el hacer siempre lo que uno quiso, sí, ¿no? Tener una pareja, poder casarse, poder tener hijos, poder tener un trabajo que le llene, poder...
No, eso es vida. Vida no es como la que vive uno con ansiedad, con mucho miedo, con muchas sensaciones, que uno quiere hacer las cosas y no las puede hacer. Eso no es vida.
Claro, yo ahora pienso mucho en que quiero morirme sintiéndome orgulloso de lo que he hecho y lo que he conseguido, ¿no? No habiendo pasado por la vida, digamos que indiferente para todo el mundo, ¿no? Morir triste, no quiero eso.
Sí. Me dijeron otra pregunta. ¿Qué sueles hacer cuando algo que planeas no te sale bien y te sientes ansioso? ¿Cómo lo enfrentas?
Es que la palabra que engloba todo es aceptar, o sea, tienes que aceptarlo, no te queda otra. Lo aceptas e intentas en la próxima oportunidad hacerlo mejor y luchar por conseguirlo la próxima vez. Pero es que no pasa nada, si es que de esos fracasos, yo, bueno, he fracasado mil veces en mi vida, he aprendido de todo. Se trata de ir aprendiendo.
Okay.
Ya está.
Entonces, de lo que tú me dices a mí, lo que yo más puedo ver que las herramientas que más te ayudaron fue la meditación, el mindfulness, bueno, enfrentar los miedos poco a poco, aceptar la ansiedad, las técnicas de respiración, y lo más importante fue la constancia, la disciplina y tener esa gran motivación para salir adelante y estar bien.
Y cosas, sí, te lo has apuntado muy bien. Y cosas importantes también a puntualizar, el azúcar. El azúcar para mí es una cosa que debe de eliminarse cuando se tiene ansiedad. Grasa, pues sí, se puede comer grasa de vez en cuando, ¿no? Pero no excederse con la grasa. Y el tema de la no evitación. no puedes evitar situaciones que te generen miedo. Okay, y
tienes que enfrentarle.
Y compromiso con uno mismo, y con el terapeuta que le esté dando las pautas a seguir.
Y la autoevaluación, dijiste, observarse uno mismo.
Sí, observarse, probarse, informarse, probar un suplemento, probar otro, probar a correr, probar a caminar, probar a bailar, probar a cantar, probar a reírte. Yo me río solo muchas veces.
Eso funciona.
Claro, por eso son cosas que...
Poner una música y alegrarse.
Claro, motivarse. Eso
ok,
es.
Muy bien. Y la última pregunta es esta. ¿Cuál fue el mensaje que la ansiedad te vino a dar? Te lo digo porque veo el blog de Fabiola Cuevas y ella dice que la ansiedad llega a nuestra vida para darnos un mensaje.
Sí, por supuesto. A mí mi mensaje estaba clarísimo. Mi mensaje era que no iba por algún camino de mi vida y tenía que dar un cambio radical, sí o sí. Y bueno, me costó, pero aquí estoy, ya estás hablando conmigo, ya has visto el cambio que he dado. Simplemente era reconducir mi vida, ¿no? O sea, alcohol, drogas, pues dejarme el alcohol y las drogas y volver, porque yo era un chico que era muy deportista antes de meterme en esa historia, y volver con los deportes. Y, pues.
Muchas felicidades, Adrián, por tu cambio, porque dejaste las drogas, las adicciones, porque eso es una adicción muy fuerte que ha destruido la vida de muchísimas personas, la verdad que sí. El que superaste el trastorno de ansiedad, que eres motivación para mí que estoy en este proceso y para muchas personas. Tu blog, que me ha ayudado mucho también, por eso te invité, porque eres un hombre guerrero. Y espero que sigas así, continuando con tu perseverancia, con tu fuerza de voluntad, y que nunca dejes tu blog para que nos siga motivando aún más en esos días que uno dice, ¿será que no me voy a sanar nunca?
Por supuesto, no preocuparos que todos los que pongáis las herramientas adecuadas os vaya a curar y que yo lo voy a tener ahí para siempre y más cosas que más adelante podréis desvelando. Uh-huh. Y muchas gracias por tu entrevista, por tu podcast, y que encantado.
Sí, gracias Adrián, te mando muchos besos de aquí de Estados Unidos y felicidades por tu boda.
Muchas gracias, venga, muchos besos. Sí. Claro que se puede.
Claro. Adiós. Bye.